Hola, buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de la Cátedra de Teología. Les recuerdo que estamos en el ciclo que afronta la temática del sufrimiento desde una perspectiva interdisciplinar. La primera sesión versó sobre teología y sufrimiento, un acercamiento desde el cristianismo. Y esta noche vamos a hacer un acercamiento a la temática del sufrimiento desde la perspectiva psicológica. Para ello contamos con la suerte de tener entre nosotros a Carlos Domínguez. Él es jesuita, ha sido profesor en la Facultad de Teología de todo el área de psicología, tanto la psicología general como la psicología de la religión. Y digo que ha sido porque está gozando con júbilo, recién jubilado, después de ¿cuántos años, Carlos? 38 años enseñando en la Facultad de Teología. Carlos Domínguez siempre ha trabajado en un cruce que ha sido muy productivo, el cruce entre teología y concretamente psicoanálisis. Desde ese cruce ha ido y venido a distintos temas, aportando luces que han sido siempre muy significativas y muy provechosas para nosotros, especialmente en la Facultad de Teología. Además, él nunca ha abandonado, aparte de la docencia, la labor psicoterapéutica que mantiene hasta el día de hoy. Solamente quisiera citar a su niño predilecto, como suele decir él, ¿no? Un libro precioso que invito a todos a leerlo, Creer después de Freud. Tiene muchas publicaciones, pero él siempre se refiere a esta como su niño predilecto. Le agradecemos su presencia en medio de nosotros y esperamos que disfruten de esta reflexión.
Muchas gracias, Serafín. También por la miopía de tu amistad, a pesar de haber sido alumno. Bien, vamos entonces a afrontar el tema del ciclo del dolor y el sufrimiento hoy desde esta perspectiva psicológica y fundamentalmente psicoanalítica. Hace como un mes hubo aquí en Granada un congreso internacional de psicoanálisis donde una de las ponencias más importantes, de Nicolás Caparrós, se tituló Sufro, luego existo. El tema de ese congreso era el de la banalidad del mal. Bien, yo creo que sobre esta cuestión que se enuncia así con toda radicalidad en el sufro, luego existo, que se podría revertir también, existo, luego sufro, pues que sobre ella no es necesario insistir. Basta que cada cual mire su historia para reconocer el acompañamiento del dolor y del sufrimiento, de una manera o de otra. Y desgraciadamente, pues basta abrir los ojos a los medios de comunicación para sentir incluso el escándalo del sufrimiento que existe en nuestro mundo, ¿no? Es algo inherente al vivir y a la existencia. Y bueno, a la existencia, al vivir, lo que le hizo decir a William Faulkner que entre el dolor y la nada elegí el dolor, porque el dolor nos hace sentirnos vivos, aunque puede también hacernos mucho daño. Voy a seguir un esquema simple. En primer lugar, tratar el punto dolor y sufrimiento, una breve delimitación conceptual y las relaciones entre ambos que se pueden pensar. En segundo lugar, las fuentes del sufrimiento. Aquí me extenderé un poquito más. En tercer lugar, sufrir para crecer, tolerancia y resiliencia. Y por último, patologías del sufrimiento. Vamos entonces con el primer punto, dolor y sufrimiento. El dolor, según lo define la Asociación Internacional de Estudios para el Dolor, es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión actual o potencial de los tejidos o que se describe en función de dicha lesión.
Bien, esta es la definición de una experiencia que siempre tiene un carácter subjetivo, singular, pero que siempre es una experiencia aversiva y que puede traer consigo toda una cascada de síntomas: la perturbación del sueño, la alteración emocional, la incapacidad para concentrarse, etc. Pero el dolor hace, generalmente, tiene una mayor referencia a nuestra dimensión orgánica, corporal, por lo cual yo lo voy a dejar aquí, porque la próxima conferencia del profesor Antonio Muñoz, desde el punto de vista médico, pues supongo que entrará más en esta dimensión del dolor. El sufrimiento es todavía más difícil de definir. Yo he buceado, he encontrado varias definiciones. Una que particularmente me ha gustado es la de Paul Ricoeur, siempre atinado, cuando lo define como el mal vivenciado, el mal vivenciado. Y una magnífica definición, como en otros tantos casos, la encontramos en el diccionario de María Moliner. Como comenta un psiquiatra, a partir de esa definición de María Moliner se podía hacer todo un tratado de psicopatología. Dice: tener el estado de ánimo que corresponde a la presencia de un dolor físico muy intenso, a la carencia de algo necesario para la vida o muy deseado, a no tener el cariño o la estimación a la que se aspira, o sentirse maltratado, etc. También puede producirse por ver padecer a un ser querido o por compasión con el padecimiento ajeno. Como digo, todo un tratado de psicopatología. Yo añadiría a este acercamiento al sufrimiento algo importante puesto de relieve por el psicoanálisis. Y es que el sufrimiento puede tener también, y de hecho tiene, una dimensión inconsciente. Una dimensión inconsciente que muchas veces va a suponer una dificultad añadida para el manejo de esta dimensión de la vida. Muchas veces nos puede ocurrir que sufrimos y no sabemos bien por qué. Ignoramos la causa. Y en algunas ocasiones nos encontramos con situaciones ya más problemáticas, de crisis de ansiedad, de crisis de pánico, que se presentan súbitamente sin que la persona pueda saber a qué se corresponde. Las causas del sufrimiento están también a un nivel inconsciente. Sin duda que existe una relación entre dolor y sufrimiento, y una relación que no es fácil, que es compleja. Tienen en común el tener ambas un carácter subjetivo, el suponer un desorden afectivo y emocional desagradable, y el dar lugar a unas conductas de rechazo, de huida o de enfrentamiento. Pero como ya lo señaló en la primera conferencia Francisco Alarcos, pues no siempre el sufrimiento va acompañado de dolor, ni el dolor de sufrimiento. Hay sufrimientos efectivamente que no están mediados por el dolor físico, y hay situaciones de dolor, pues por ejemplo, el ganador de un maratón, cuando llega a la meta, está profundamente dolorido, sin duda, y sin embargo su experiencia es de satisfacción, de alegría y de triunfo. Bueno, podemos pensar también en el dolor intenso de un parto acompañado del sentimiento de dar a luz a un hijo, ¿no? Entonces, la relación entre dolor y sufrimiento es compleja y siempre singular. Bien. Vamos a pasar ya al segundo punto de la fuente del sufrimiento. Y que, como en el enfoque de cualquier problema, yo esto cada día lo veo con mayor rotundidad, el enfoque tiene que ser siempre tridimensional. el enfoque biopsicosocial. Aquí también tenemos que pensar en unos condicionamientos biológicos sobre los que voy a pasar rápidamente por la razón que antes apuntaba, porque queda la conferencia sobre el dolor desde el punto de vista médico y por tanto más enfocado en la dimensión biológica de la persona. Me voy a detener naturalmente más porque desde el punto de vista psicológico y psicoanalítico se impone las fuentes del sufrimiento desde el punto de vista del desarrollo, el proceso evolutivo, de las frustraciones que acompañan siempre la existencia y de los conflictos. Algo diré también de el enfoque sociocultural. Bien, desde el punto de vista biológico, yo recuerdo una conferencia de un compañero jesuita y paleontólogo presentando un libro que lo tituló El diseño chapucero de nuestro cuerpo, de nuestra biología. Podía haber sido mucho mejor el diseño biológico de lo que somos, ¿no? Pero bien, este es el que tenemos. Y desde este condicionamiento biológico, pues hay que entender también una fuerte importante de sufrimiento y de sufrimientos, no solamente de sufrimiento orgánico, biológico, corporal, sino también desde el punto de vista biológico, tenemos una fuente importante de sufrimiento que puede tener tan solo una expresión psíquica, afectiva, emocional. Yo muchas veces a mis alumnos le decía, le insistía, no hay mística sin química. Es decir, la dimensión más elevada del ser humano, en absoluto pretendería yo reducir la experiencia mística a química, pero no hay dimensión humana que no parta del cuerpo que somos, y de la biología que somos, ¿no? Y entonces, pues también nuestra visión de la vida. Esto puede suponer una cierta herida narcisista, ¿no? Que mi modo de pensar la vida, de conferirle un sentido, el modo en el que yo puedo pensar y vivir mis relaciones con los demás, que esté determinado por mi química corporal, pues sí, de hecho muchas veces también es esa química corporal la que está determinando nuestra visión del mundo y el color con que miramos la vida. Bien, pero como digo, paso, lo dejo tan solo apuntado, me parece que es importante siempre tenerlo en cuenta, no olvidarlo a la hora de pensar en las raíces del sufrimiento humano, para pasar a las fuentes biográficas. Dice un importante psicoanalista catalán, Víctor Hernández, dice, el sufrimiento es una experiencia normal, inevitable e incluso necesaria en el curso del crecimiento y del desarrollo. Y efectivamente, si hacemos un repaso así somero sobre lo que son las grandes etapas del desarrollo, de la maduración, del crecimiento personal, vamos a ver cómo el sufrimiento es un acompañante y además un acompañante sin el cual no hay posibilidad de desarrollo, de evolución y de crecimiento. Desde el principio, bueno, ahí tenemos la imagen de un recién nacido, no es precisamente la imagen de una felicidad. Se nos hace difícil, por no decir imposible, entender lo que pueden ser las vivencias de un bebé recién nacido y la comprensión de ese mundo tan difícil de entender, porque estamos en unos momentos de la existencia preverbales, todavía sin una conciencia desarrollada, pero nos han ayudado a comprender lo que son los sufrimientos primeros, todas las investigaciones de una de las grandes figuras después de Freud en el psicoanálisis, que es Melanie Klein, y quien se centró de un modo primordial en la investigación de los primeros estadios del desarrollo, ¿no? Ella nos habla de esas ansiedades primitivas, ansiedades de despedazamiento que siguen estando presentes en nosotros. ¿Qué decimos cuando lo estamos pasando muy mal? Estoy roto, estoy hecho pedazos. ¿Qué es lo que hacemos con una persona que nos dice eso? Pues abrazarlo, contenerlo, como para evitar que se rompa. Porque son ansiedades por las que hemos pasado todo, ansiedades primitivas, intensísimas, de ruptura, de despedazamiento, ansiedades persecutorias. A los primeros estadios del desarrollo, Melanie Klein le dio el nombre de posición esquizoparanoide y depresiva, esquizo de división, de escisión interna, paranoide, persecutoria, depresiva, de entristecimiento y ya de sentimientos de culpa. Estoy hablando de los primeros meses de la existencia humana. Bueno, pues por ahí pasamos todos, por ahí tenemos que pasar todos, y eso forma parte de nuestros estratos psíquicos para siempre. Si seguimos, no podemos detenernos en lo que es el desarrollo y las grandes etapas de la maduración, pero en gran medida crecer y madurar significa también ir elaborando duelos, pérdidas. La primera pérdida fundamental, la del seno de nuestra madre, donde estábamos allí tan a gustito, ¿no? Y todo absolutamente hecho y servido, y entrar en un mundo en principio inhóspito, desconocido. Bien, pérdida del seno materno, pérdida del pecho materno, pérdida de la aspiración infantil, cuyo lema es, el lema esencial es el todo ya. Y tenemos que aprender que será un poquito y cuando sea posible. Y tenemos que aprender que el deseo infantil omnipotente, devastador, pues tiene que asumir una limitación, una ley, una estructuración, una organización. A eso los psicoanalistas le han llamado complejo de Edipo. Pero un gran filósofo, Luis Althusser, lo definió muy bien cuando dijo que el complejo de Edipo es la aventura por la cual un animalito nacido de un hombre y una mujer se convierte en una persona humana. Cuando pasamos del mundo, de lo imaginario a lo simbólico, de la naturaleza a la cultura, de la pura subjetividad a la intersubjetividad, pero todo esto es renuncia, limitación, asunción de lo que otra gran figura del psicoanálisis, Lacan, llamó la castración simbólica. Bueno, y así pasamos. Luego viene una etapa de relativa tranquilidad, la segunda infancia. Pero llegamos a la adolescencia y de nuevo las turbulencias ahí desencadenadas también por nuestra biología, desencadenadas por la biología, pero que van a traer todos unos trasuntos emocionales, afectivos, muy importantes, ¿no? Qué duelo tan importante en la adolescencia, la renuncia al mundo de cuento infantil, al cuento de hadas en el que vivimos en la infancia, el enfrentamiento de una realidad que desmiente a veces de un modo tan cruel esos grandes ideales con los que hemos podido vivir durante años, ¿no? Bueno, de hecho, la época de la adolescencia es una de esas etapas de la vida donde la incidencia del suicidio es mayor. No es fácil. El adolescente muchas veces es un ser triste, que sufre. Por eso mismo también es alocado en una reacción de huida de la depresión, pues por una euforia desmedida, por un saltar temerariamente de un sitio a otro, que auténticamente es un reír por no llorar. Bien, y si siguiéramos así, bueno, podríamos pensar todavía, ¿no? La etapa, la que ha sido dada en llamar del desencanto, a partir de los 40, tanto esfuerzo, tanto empeño por construirse en los dos ejes fundamentales de la vida, el orden de lo afectivo, de lo relacional, en la búsqueda de una pareja, una familia, unos hijos, y en el orden de lo profesional, de lo laboral. Y bueno, la constatación tantas veces de que en ninguno de los dos campos hemos encontrado lo que idealmente habíamos soñado, ¿no? el desencanto, una nueva acomodación a la realidad con una exigencia, por tanto, de un duelo, de un dar por perdido. Y así vamos caminando y así vamos creciendo, porque sin esa capacidad de duelo, de dar por perdido lo que está perdido, no es posible crecer, no es posible enfrentar el presente ni soñar el futuro de otra manera, ¿no? Bien, junto a ese proceso evolutivo y a las etapas fundamentales que lo marcan con sus crisis y por tanto con su sufrimiento, tenemos que añadir las frustraciones y carencias que acompañan al ser humano siempre de una manera u otra en la vida. Carencias que pueden ser objetivas, el hambre, la falta de un trabajo, tantas carencias en las que el ser humano se puede encontrar, pero que siempre van a traer consigo también, aunque esas carencias sean puramente objetivas, van a traer consigo unos trasuntos emocionales, afectivos, de rabia, de desamparo, de protesta. Frustraciones o carencias subjetivas, las que se corresponden a la vida del deseo. Y yo diría que aquí, con una frustración muy esencial, una frustración muy esencial, porque en la vida del deseo, y esto fue también esta figura, Jacques Lacan, la que lo situó en el centro mismo de su teoría, tal como él lo definió, el objeto del deseo es imposible. El objeto del deseo es imposible. Vamos buscando algo que no vamos a encontrar nunca. Yo, en mis clases de psicología de la religión, siempre añadía: y Dios aquí tampoco. Y Dios aquí tampoco. Y quien mejor nos ha mostrado esa imposibilidad de encontrar aquí ese todo y de encontrarlo en Dios han sido los grandes profesionales de la experiencia religiosa, los místicos. Eso sí que han constatado que Dios aquí tampoco. Y por eso pueden decir que muero porque no muero. Porque han barruntado, medio barruntado algo que solamente se les ha dado eso, vislumbrarlo ligeramente. Bien, el objeto del deseo es imposible, y en el origen mismo del deseo humano hay una falta, una carencia que tan solo cuando es suficientemente asumida, integrada, en definitiva es lo que conocemos como la soledad. Esa soledad que es constitutiva del ser humano. Yo siempre pienso que la situación más ideal que podamos pensar de una pareja, la pareja más perfecta que podamos imaginar, son dos soledades que se acompañan. Que se acompañan de un modo único, exclusivo, que puede ser maravilloso, pero nunca, nunca ese acompañamiento va a cubrir la carencia, esa que nos es constitutiva y que, como digo, tan solo en la medida en que es asumida e integrada es posible el encuentro, la relación, la comunicación y el diálogo con el otro. Pero esa frustración en cuanto al objeto del deseo tiene un carácter esencial. A ella se pueden añadir ya todas las otras frustraciones particulares, concretas, que puede tener cada uno dependiendo ya de la dinámica siempre singular y compleja en la que se desarrolla la vida de cada persona, ¿no? Pero cada persona pues va a alimentar unas aspiraciones, unos deseos tan diferentes, tan subjetivos, pero, y que muchos de ellos se pueden ver satisfechos, pero cuántos de ellos también se pueden ver frustrados. Junto a las frustraciones, los conflictos. Y me voy a referir fundamentalmente a dos tipos de conflictos que son también inherentes a lo que es el psiquismo humano. Por una parte, los dos han sido fuertemente enunciados y acentuados por la teoría psicoanalítica. El primero de ellos, el conflicto de la ambivalencia afectiva, es un concepto central en psicoanálisis. Esa coexistencia del amor y del odio que nos acompaña desde el primer día de nuestra vida. Todo lo que he tan solamente aludido, apuntado, de Melanie Klein en su posición esquizoparanoide y depresiva, todo eso no se entiende sin este componente esencial del mundo afectivo, que es la ambivalencia afectiva. Esa doble corriente de amor y de odio, de sentimientos positivos y negativos, que marcan nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás, y que las marcan amor y odio, sentimientos positivos y negativos en relación a los mismos objetos. Nunca tenemos una relación que sea pura y exclusivamente de amor y ninguna que sea pura y exclusivamente de odio. La ambivalencia siempre está presente y nos manejamos con ella como podemos, a veces dándonos sorpresas, ¿no? Como estas dos personas que se querían arrabiar pueden odiarse ahora de ese modo. Pues sí, pues porque el amor estaba sometiendo, negando, inhibiendo la parte de violencia, de agresividad, y cuando hay una descompensación por las circunstancias que sea, pues salta y se impone la otra parte. La ambivalencia originaria y, por otra parte, la tensión y conflicto que sobreviene por el hecho de lo que es la división de la personalidad. Esta división interna del sujeto humano ha sido captada siempre por las grandes figuras, no solamente de la psicología, sino del pensamiento en general. Quizás la frase que a mí más me gusta de Ignacio de Loyola es aquella que dice: presupongo que hay tres pensamientos en mí. En mí hablan muchas cosas. Dentro de mí hablan muchas cosas. Y hay tres pensamientos en mí y cada uno va por un lado. El pensamiento de mi libertad, mi querer, y por otra parte el pensamiento que Ignacio llama del buen espíritu y del malo. Y muchas veces hay una lucha interna entre todos esos pensamientos que nos habitan. Freud dio varias formulaciones de esta división de lo que él llamaba el aparato psíquico. Primero la división consciente, preconsciente, inconsciente, pero luego, a partir de 1923, pues en el ello, el yo y el superyo. No voy a entrar aquí en una descripción de estos conceptos que responden un poco a una especie de catecismo freudiano, ¿no? Pero sí me voy a detener y voy a leer un texto de Freud Nuevas aportaciones al psicoanálisis, un texto ya último, escrito pocos años antes de morir, y que tiene un carácter divulgativo, y que me parece que en él encontramos una síntesis magnífica de lo que puede suponer el sufrimiento que nace de esta división interior que nos habita. Dice así: un proverbio advierte de la imposibilidad de servir a la vez a dos señores. El pobre yo se ve aún más apurado, sirve a tres severos amos y se esfuerza en conciliar sus exigencias y mandatos. Tales exigencias difieren siempre y a veces parecen irreconciliables. Nada pues tiene de extraño que el yo fracase tan frecuentemente en su tarea. Sus tres amos son el mundo exterior, el super-yo y el ello. Se siente asediado el yo por tres lados y amenazado por tres peligros a los que, en caso de agobio, reacciona con el desarrollo de la angustia. Por su procedencia del sistema de la percepción, está destinado a representar las exigencias del mundo exterior, pero también quiere ser un servidor del ello. El ello es el mundo de las pulsiones, de lo que hemos conocido, el mundo de los instintos, de las pasiones, de los deseos. Pues el yo, por el sistema de percepción, tiene que representar a la realidad en la que vivimos, pero por otra parte se ve también urgido por las demandas, las exigencias del ello al que quiere servir. Por otra parte, es minuciosamente vigilado por el rígido superyo, que le impone determinadas normas de conducta sin atender a las dificultades que le vienen por parte del ello y del mundo exterior, y le castiga en caso de infracción con los sentimientos de inferioridad y culpabilidad. De este modo, impulsado por la realidad, el yo lucha por llevar a cabo su misión de establecer una armonía entre las fuerzas y los influjos que actúan en él. El yo tiene que hacer una síntesis. En otro texto dice Freud que el yo tiene una obsesión de síntesis, y si no la obtiene por las buenas, pues se la inventa. De este modo, impulsado por la realidad, el yo lucha por llevar a cabo su misión de establecer una armonía entre las fuerzas y los influjos que actúan sobre él. Y comprendemos por qué a veces no podemos menos de exclamar: qué difícil es la vida. Cuando el yo, aquí hay una síntesis fantástica sobre la angustia, cuando el yo tiene que reconocer su debilidad, se anega de angustia. Angustia real ante el mundo exterior, angustia de conciencia ante el superyo y angustia neurótica ante las fuerzas de las pasiones del hecho. Bien, creo que es una síntesis muy bien y dramáticamente descrita de lo que es esta fuente de sufrimiento de nuestros conflictos internos. Si pasamos al tercer punto, y este también más brevemente, desde el punto de vista social, y también voy a hacer este acercamiento fundamentalmente desde el lado del psicoanálisis, pero se podrían citar aquí a otros muchos autores, naturalmente, a Durkheim, a Max Weber, a Marx, etc. Pero voy tan solo a apuntar a la reflexión de Freud en una de sus obras más lúcida y más pesimista, que es El malestar en la cultura. El malestar en la cultura, y donde nos señala cómo el ser humano, para vivir en la civilización que necesita, que le protege, que le estimula, que le hace crecer, para vivir en ella, necesariamente, no hay otra, tiene que someterse a una represión muy importante de sus pulsiones. Y en este caso, estamos en 1930, 10 años después de que Freud haya puesto sobre el tapete la teoría de las pulsiones de muerte. En este caso, en El malestar a la cultura, Freud subraya más lo que la cultura trae consigo de represión, de inhibición, de las pulsiones de muerte, de las pulsiones agresivas y violentas. Es necesario, porque de otra manera Freud participa también de la idea del hombre es un lobo para el hombre, y entonces necesariamente vivir en sociedad tiene que ser a costa de limitar, y de un modo muy fundamental, sus pulsiones de muerte, sus pulsiones sexuales también, de mil modos y maneras, por la represión, por la sublimación, modos más sanos, menos sanos. Pero Freud plantea ahí el problema con mucha radicalidad. Al final, él se pregunta, bueno, ¿alguien me podría decir, y usted está a favor de las pulsiones o a favor de la cultura? Esa pregunta no tiene sentido. Como si pudiéramos elegir. ¿Estamos en la cultura? ¿Estamos en la civilización? No, no hay elección. Como dijo Ludwig Marcuse dice: después del malestar en la cultura ha dejado de ser el templo sagrado del séptimo día de la semana y se ha convertido en la necesidad ineludible de cada hora, de cada día de la semana. Estamos en la cultura. No cabe preguntarse si estamos a favor o en contra de ella. No tenemos otra. Es otra realidad ineludible. Bien, pues Freud responde naturalmente que estoy en contra de lo que pueda ser una represión superflua de las pulsiones, pero tenemos que reconocer que no hay cultura sin represión. Y eso origina un malestar. Necesitamos la cultura, necesitamos la civilización, nos protege, nos ayuda, ¿no? Pero al mismo tiempo elimina buena parte de lo que somos y de ahí se genera un malestar que anida y que anida muchas veces de modo muy inconsciente en nuestro interior. Vivir, Freud concluye en esta obra, los planes de la creación no han incluido el propósito de que el hombre sea feliz. De alguna manera participa de la idea, el infierno son los otros, y podríamos decir, el cielo son los otros, el infierno también muchas veces. Sufrir para crecer, tolerancia y resiliencia. El sufrimiento está ahí, no hay otra, es inherente a nuestra vida, a nuestro desarrollo. Pero el sufrimiento, también lo señalaba ya el otro día Francisco Alarco, puede convertirse también en una fuente importante de crecimiento y de maduración. Se podrían traer aquí muchas citas de muchos autores que a lo largo de la historia, de una manera y de otra, han resaltado esa dimensión positiva del sufrimiento. Quien mucho sufre, mucho aprende, dice Esopo. Freud también, en una carta a su novia, le hablaba de la necesidad de una parte de sufrimiento para adaptar nuestras fuerzas a la realidad y también para gozar de lo bueno, por la comparación con lo malo. Bien, es un dato verificable que la creatividad, el cambio, el desarrollo se acompaña siempre de un cierto nivel de angustia. Tan solo cuando la angustia sobrepasa un nivel, entonces sobreviene ya el bloqueo y no el desarrollo. Y tenemos aquí el concepto, este hoy día muy importante en la psicología de hoy, de la resiliencia. Un concepto importante de la psicología positiva, la cual está haciendo pues muchos estudios e investigaciones sobre la resiliencia, un concepto que he extraído de la física y que es definido como la capacidad de afrontar la adversidad, saliendo fortalecido y alcanzando un estado de excelencia personal. Ahí lo tienen, a ese pequeño que tranquilamente pasea, se cae, se da un buen golpe y se levanta victorioso diciendo ¡tachan! Eso es la resiliencia. Pues como el junco que resiste el embate del viento, por fuerte que sea, y que no se rompe. Y bueno, y todos en la vida nos hemos encontrado muchas veces con la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que esta persona mantenga la fortaleza, que no se derrumbe con las situaciones terribles con las que se ha ido encontrando muchas veces de un modo inmisericordia, cruel? ¿Cómo es posible? Y sin embargo, ¿cómo es posible que otras personas a la primera de cambio se vengan abajo y se derrumben? Resiliencia, resiliencia es la respuesta. Bueno, y ahí está, y esos estudios sobre la resiliencia sin duda que pueden aportar mucho más allá de lo que pueden ser estos libros de autoayuda, porque la resiliencia no se aprende de un día para otro y hay falsas resiliencias. Durante un año nuestro pequeño grupo de psicólogos Estuvimos estudiando el tema este de la resiliencia de cara a un encuentro nacional sobre este asunto, y allí analizábamos un caso que a primera y a segunda vista parecía un caso paradigmático de resiliencia, ¿no? De una persona que con unos sufrimientos físicos terribles, pero además a eso unido un sufrimiento por unas situaciones humanas de un dolor íntimo, y que sin embargo ahí estaba, fuerte, animosa, ayudando a otros. El análisis más en profundidad, pasando de la primera y de la segunda mirada, veíamos que en buena medida era un impresionante sistema de defensa que esta persona se había construido. Bueno, y muy bien, para no derrumbarse, pero que aquello en realidad no era resiliencia, sino lo que luego voy a señalar como una de las patologías del sufrimiento, de negación del sufrimiento. ¿La resiliencia de qué depende? Pues habría que decir, como en tantas otras cosas, temperamento y aprendizaje, biología y biografía. Podemos pensar que cada persona viene al mundo con una constitución que le puede predisponer de un modo más fuerte o menos fuerte para resistir los embates con los que se va a encontrar desde el primer momento de la vida. Y por otra parte, naturalmente, aprendizaje. Ahí es donde quizás los estudios actuales sobre la resiliencia podían aportarnos mucho y bueno, para que aprendamos a educar favoreciendo la fortaleza interior, la resiliencia. Desde el punto de vista psicoanalítico, a mí me parece que para ganar resiliencia se hace imprescindible lo que llamaría la renuncia a la omnipotencia infantil, a esa omnipotencia infantil a la que antes me he referido con el lema del todo ya. Crecer, madurar, significa decirle adiós a ese niño Dios que todos nos creímos ser. Me gusta mucho citar una frase de Laín Entralgo en un libro precioso sobre la amistad, y que lleva ese título, sobre la amistad, pero donde Laín habla de otras muchas cosas, además de la amistad, y refiriéndose a la maduración, dice: madurar es haber descubierto que algo o mucho de lo que uno podría ser ya no podrá serlo nunca. Tú puedes tener muchas capacidades para muchas cosas, pero ya, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, pero llevamos un camino hecho y no hay marcha atrás. Saber que mañana ya no podrá uno comenzar a vivir de nuevo. Capítulo importante el que viene ahora. En sentir que la muerte puede llegar para uno en cualquier momento. Y porque sí, ese y porque sí es lo más duro, es la mayor herida a nuestro narcisismo. Morir después de una vida cumplida, morir en un acto de heroísmo, pero morir porque el que venía conduciendo por allí viene con 3 copas de más. Y puede ser perfectamente, puede ser. Y cada día nos exponemos. Pues que en sentir que la muerte puede llegar para uno en cualquier momento y porque sí. Cuando esto se ha asumido, cuando ha habido una renuncia a los sentimientos de omnipotencia, entonces sí es posible lo que ahora señala Laín, dice, y en poseer más profunda, consciente y degustadoramente, bonita palabra, aquello que uno todavía puede ser o que todavía está haciendo, capacidad de gozar y de disfrutar. Para eso, para tener resiliencia, es fundamental también el poder proporcionar un sentido al sufrimiento. Sobre esto ya Francisco Alarco el otro día habló y ya señalaba cómo él decía, el dolor pide alivio, el sufrimiento reclama sentido. Reclama sentido. Porque el sufrimiento en sí mismo no tiene ningún sentido. El sufrimiento no es nada más que la expresión de nuestra limitación, de nuestra contingencia, de nuestra finitud. y expresión de algo también que se nos escapa, que es el problema del mal. El mal vivenciado, que decía Paul Ricoeur. Pero el sufrimiento en sí mismo no tiene sentido. La cuestión es el sentido que cada cual le puede dar. Luego algo apuntaré, casi ya paso y ya voy a ir rápidamente a señalar las patologías del sufrimiento. Sufrimientos que dañan o que curan, todos lo sabemos. Hay sufrimientos que nos hacen crecer y que nos matan. Estas dos imágenes son de una bellísima película que les recomiendo. Es El color del paraíso, del director iraní Mihaly. Este es un niño ciego que su padre no sabe qué hacer con él, que se avergüenza de él, es una herida narcisista a su orgullo, que le estorba, y que sin embargo ese niño en esa situación es capaz de vivir el gozo de la naturaleza, es capaz de percibir incluso a Dios a través de los otros sentidos, es capaz de disfrutar de la relación, a diferencia de su padre, cuyo sufrimiento tan solo le ocasiona resentimiento, amargura, encerramiento y egoísmo. Sufrimientos sanos y enfermos, sufrimientos para curarse. Dice Víctor Hernández, el sufrimiento es el centro de la intervención psiquiátrica y psicoterapéutica. Es su causa, la causa de la intervención en psiquiatría y en psicología es el sufrimiento y es su objeto. El paciente sufre y tiene que encarar, asumir y comprender su sufrimiento, sufrirlo sin anestesia, sin hipnosis, como muchas veces buscan mucho, cogiendo al toro por los cuernos. Y es un dolor, dolor como dice otra psicoanalista, dolor de reviviscencia, recordar, traer cosas del pasado que uno preferiría no recordar, dolor por el error. Cuando una mujer, por ejemplo, cree y se vive a sí misma como entregada esencialmente a los otros, y allí, en su terapia, se da cuenta de que lo que está haciendo es manipular a los otros para tapar su propia soledad y su propia carencia, eso duele. Eso duele. Sufrir para curarse y sufrir para curar. Curar la persona que le asiste queda necesariamente implicada en ese sufrimiento del psicoterapeuta. Asistir no es solo prestar ayuda técnica, es también acompañar en el sentimiento, en el sufrimiento. Paciente y terapeuta en un proceso de psicoterapia desarrollan un drama interrelacional a través de la transferencia y de la contratransferencia. Bien, patología del sufrimiento. En primer lugar, sufrimiento negado. Hoy día tenemos la obligación de ser feliz y de ser feliz a toda costa. Está feo, es de mal gusto el sufrimiento. Por eso lo escondemos. Escondemos los tanatorios, escondemos... Yo recuerdo de niño el paso fúnebre de aquellos caballos con sus plumajes negros y la carroza con el cristal a través del cual se veía. Eso hoy día es obsceno, lo escondemos. Hay que ser feliz a toda costa. Y para eso la química de la felicidad. España es el tercer país en Europa en el consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Y se produce a partir de ahí de una bajada en la tolerancia al sufrimiento. Quitamos el síntoma, pero nos incapacitamos para comprender mejor. Una amiga mía un día venía muy enfadada diciendo, ha llegado una señora diciendo, venga que usted me mande unas pastillas porque ha muerto mi esposo y estoy muy mal. La psiquiatra responde, señora, usted está en lo que corresponde. Y lo que le corresponde ahora es estar muy mal. Bien, sufrimiento somatizado. Hay una circularidad psicosomática que va de la mente al cuerpo y del cuerpo a la mente. Hay conexiones en nuestro cerebro para desviar un dolor psíquico a un dolor físico y lo contrario. Se produce una circularidad a distintos niveles. A nivel, no podemos detenernos aquí, a nivel neurótico, el cuerpo es utilizado como representante del conflicto mental. Como decía un psicoanalista en las famosas histerias de conversión, el cuerpo grita lo que la palabra calla. Cegueras que no son cegueras, parálisis que no lo son, y este tipo de histeria hoy día, porque la histeria cambia mucho con el tiempo y es más difícil de encontrar este tipo de histerias tan frecuentes en los tiempos de Freud, pero se siguen dando, ¿no? Ahí el conflicto tiene un carácter simbólico. El cuerpo está diciendo simbólicamente cuál es el conflicto mental que hay detrás. A un nivel psicótico, donde el conflicto mental se vive a un nivel más primitivo, a un nivel corporal, pero sin ese carácter simbólico que tiene la histeria. Esto sería, por ejemplo, en la hipocondría, que es algo delirante. El sujeto siente que le duele una parte y que le duele otra, y le duele, pero tiene un carácter de delirio, porque allí en ese órgano no pasa nada, no pasa nada. Es una construcción delirante donde el conflicto mental se vive como si fuera conflicto corporal. Podríamos decir que le resulta más fácil al sujeto ese dolor corporal que el dolor psíquico que hay detrás. Y la enfermedad psicosomática, donde intervienen ambos factores. Bueno, hoy día esto tenemos infinidad de datos para comprender cuántos problemas tienen estas causas psicosomáticas, que son a la vez, insisto, psíquicas y somáticas. La tuberculosis tiene un componente psicosomático, pero sin el bacilo de Koch no hay posibilidad de una tuberculosis. Lo que sí es cierto que muchos sujetos expuestos a la influencia del bacilo de Koch, unos hacen una tuberculosis y otros no lo hacen, porque su sistema inmunitario, tan dependiente del mundo emocional, hace que unos hagan una tuberculosis y otros no. Patología del sufrimiento, sufrimiento buscado. Esto es escandaloso, pero es así. Resulta escandaloso, pero hay personas que inconscientemente se procuran un accidente. Son personas en las cuales la pulsión de muerte se ha adueñado de ellas. Una de las expresiones más dramáticas de la pulsión de muerte es abandono. Abandonarse de mil modos y maneras que podemos. Pero entonces el sufrir es un sufrimiento buscado desde la dinámica de las pulsiones de muerte. Sufrimiento erotizado en el sadismo y en el masoquismo. Pero lo que me parece importante destacar aquí es que el sadomasoquismo no tiene lugar solo de este modo, como lo podemos ver en una película de Buñuel o en una película porno, sino que el sadomasoquismo también tiene muchas veces esta forma. La esencia del sadomasoquismo es anular mi deseo para que mi deseo sea el del amo, anular el deseo del otro. A veces he dicho que ha habido mucho sadomasoquismo encubierto en el campo de la dirección espiritual. Sufrimiento sacralizado. Aquí quisiera detenerme, pero no hay tiempo, porque es mi tema preferido dentro de todo lo que son las relaciones de psicoanálisis y religión. Nuestras culpas inconscientes piden castigo. Y si se nos dice que alguien viene a pagar por nosotros porque nos quiere, ¿qué más queremos? Nos apuntamos de inmediato a eso. Y desde ahí ha surgido toda una teología de la sangre, convirtiendo la salvación cristiana en un puro asunto de expiación de una culpa, de un satisfacer a un Dios airado y que necesitaba sangre por medio. La mejor expresión de esta teología de la sangre, la de esta película, La Pasión de Mel Gibson. Qué terrible el Dios que hay detrás de esta película. Esto conduce, esta teología conduce a un efecto perverso, la sacralización del sufrimiento, como si el sufrimiento fuera bueno en sí mismo. Y tenemos aquí una expresión en otra película, Camino, de esa niña de cáncer a la cual no le está permitido quejarse porque es algo que Dios le ha enviado y que tiene que asumir y que aceptar con resignación porque es el deseo y la voluntad de Dios. En los evangelios, página tras página, nos encontramos con el tema de la enfermedad, los enfermos, los endemoniados. Han encontrado un solo caso, una sola línea, donde Jesús le diga a ese enfermo: acepta esta cruz que Dios te ha mandado. Nunca, nunca. Lo único que hace Jesús es intentar aliviar el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento que puede tener sentido y sentido cristiano es el de el que se asume en función de la lucha contra el sufrimiento. Ese sí sería un sentido que podemos dar al sufrimiento, pero no porque el sufrimiento en sí mismo lo tenga. Bueno, aquí hay personas que en esto han profundizado desde el punto de vista teológico mucho más que yo. Bien. Y nos encontramos con que, en definitiva, la experiencia del sufrimiento nos remite al límite en su doble acepción. Límite como carencia, déficit, contingencia, pequeñez, y a la par, límite como frontera, como precipicio, como condición de posibilidad de salto trascendental más allá de lo conocido y controlado. Y ahí estamos todos cuando nos toca en suerte experimentar el dolor y el sufrimiento. Dar ese salto o no, y darlo en una dirección u otra, corresponde al riesgo de lo que nos hace más grande, que es la libertad. Muchas gracias.
Bueno, le damos las gracias a Carlos. Podríamos decir que con Carlos el deseo de conocer siempre se ve satisfecho aquí. Bueno, abrimos un turno de preguntas para aquellos que quieran, pues, interactuar con Carlos y hacer alguna apreciación, alguna cuestión. Yo siempre tengo preparada una para ir calentando motores. A mí me gustaría, Carlos, que te detuvieras un poco más en algo importantísimo para mí que has dicho, y es que el sufrimiento en sí mismo es absurdo. Podemos decir que en sí mismo el sufrimiento no tiene razón, logos. De hecho, yo te diría que el sufrimiento está relacionado con el crecimiento, pero no siempre. Lo mismo que no siempre que hay dolor hay sufrimiento y viceversa, que decías, no siempre que hay sufrimiento hay crecimiento. Porque es necesario que ese sufrimiento pase del en sí mismo a algo asumido, a una cierta rendición. ¿Podrías abundar un poco en esto?
Sí, a mí tampoco me sale decir que el sufrimiento es absurdo, porque eso de alguna manera es darle un, si no un sentido, un contrasentido. Uh-huh. Yo me limitaría a señalar, como antes he dicho, que el sufrimiento está ahí formando parte de la condición humana, formando parte de la vida. Bueno, tenemos que pensar, los animales también sufren. Formando parte de la existencia y como una expresión de la limitación, de la finitud, de la contingencia, y también como una expresión de eso que se nos escapa, que es el misterio del mal. Bueno, ahora que se ha ido, pues puedo decir, Juan Antonio Estrada en este tema ha penetrado y con una enorme profundidad, sobre todo en su obra La imposible teodicea, ¿no? Bueno, entonces está ahí, como tú dices muy bien, efectivamente, hay sufrimientos que ayudan a crecer, a profundizarse, a madurar, y hay sufrimientos que sencillamente dañan daña, como en la película esta de El color del paraíso, el sufrimiento del padre de ese niño lo daña hasta que llega un... No quiero estropear
un spoiler, no hagas un spoiler.
Hay sufrimientos que abren y sufrimientos que cierran, que hacen crecer y que empequeñecen. Sin duda. Yo creo que incluso en nuestra misma vida podemos reconocer sufrimientos que nos han hecho crecer y sufrimientos que nos han dañado, ¿no? Una cuestión importante es cómo integrar el sufrimiento. Y por eso esa frase, yo no sé, la citó el otro día Francisco Larco, yo no sé si, y yo también la he vuelto a recordar hoy, y creo que es de Viktor Frankl, y si no es suya, le pega. El dolor reclama alivio y el sufrimiento sentido. Entonces ahí está ya, yo diría, las opciones de sentido que cada cual pueda darle, ¿no? Bueno, evidentemente a través del hecho religioso ahí ha habido una búsqueda de sentido para el sufrimiento y para el dolor de muchas maneras, ¿no? Porque si hacemos un repaso entre las distintas opciones, hace poco en un pequeño curso al que asistí sobre cine y mística, el ponente nos diferenciaba, por ejemplo, el sentido diferente que tiene el sufrimiento dentro de la corriente chiita o de la corriente suní en el Islam. En la corriente chiita el sufrimiento tiene un mayor sentido porque el chiismo parte de un asesinato, el asesinato de Alí, el yerno y primo de Mahoma, ¿no? Entonces, en esta corriente, pues, el sufrimiento llega a adquirir un sentido madurativo que no tiene en el judaísmo, en buena parte de la teología cristiana también se puede ver el sufrimiento como expresión del castigo por el pecado, es una expresión del pecado, pero en el mismo judaísmo encontramos también un cuestionamiento radical de ese sentido en el libro de Job. Yo no he pecado y mira cómo estoy. Y en definitiva, pues abrirse a la pregunta y a la protesta ante Dios del porqué del sufrimiento, ¿no? En el budismo hay otra relación diferente con el en un intento de reducir y eliminar el sufrimiento, pues a partir de la supresión del mundo del deseo como fuente. Si pensamos en las religiones grecorromanas y en el estoicismo, pues el asumir el sufrimiento como parte de la grandeza humana, ¿no? Y así el mundo salte hecho en pedazos, yo me mantendré incólume, impávido, ¿no? En la filosofía estoica son muchos los caminos. Ahora es fundamental poderle encontrar un sentido, ¿no? Y en esto, como saben, y es una diferencia fundamental con el psicoanálisis, la terapia de Viktor Frankl. Para él, en la misma terapia, hay que indagar la cuestión del sentido de la existencia. El psicoanálisis no pretende tanto. Pretende tan solo liberar al sujeto de sus conflictos para ponerlo ahí, en esa situación límite, y ahora tú te buscas el sentido que quieras atribuir a tu sufrir. Pero no le corresponde al psicoanalista darte un sentido, ¿no? Eso, el sentido como una cuestión fundamental, sea el que sea, para la integración del sufrimiento, para que se convierta en una fuente de vida y de crecimiento y no de daño y de muerte.
Manolo, y luego Rafael.
Yo, más que una pregunta, una breve reflexión al hilo de tu interesante y abigarrada conferencia. A propósito del sufrimiento moral y del sufrimiento sacralizado que tanta incidencia ha tenido en la religión, incluida la nuestra, como tú evidentemente conoces muy bien, creo que todo esto encuentra sus raíces en los sentimientos de culpa que muy pronto aparecen en el individuo y que lógicamente se van extendiendo al colectivo, no sea social, sea religioso. Y que en esos sentimientos de culpa la presencia del super yo personal y colectivo tienen una gran incidencia. Entonces la reflexión es que una de las tareas más importantes que tenemos es poner al superyo en su sitio, es decir, darle su lugar, porque tiene su lugar, y un lugar que está también bien ubicado, pero que el superyo